cosas de amor. Habla el silencio por los dos. Habla el festejo al construir tres cuadros predestinados. Vos derritiendo al reloj, los dos trenzándonos los dos. Creándonos, dándonos vida, dándonos. Como solo se da si hay amor. No te paro de extrañar, aunque no haya hecho canción. Lo único que me calma es tu voz, atendiendo el celular, contestando no la.
El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita furrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. We'll be right back. chapita por un empalomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la última verdad.
Morphy.
Comida.
Picada.
Tente en pie.
Abre bocas.
Quédate que seguimos.
Al plato.
Continuamos al aire de este debut de Al Plato. Espero que esté siendo amena la compañía. La verdad que yo la estoy pasando muy bien. Me acompañaron grandes compañeros, grandes colegas como Lauti Pisacco, como Joaquín Moya en la primera hora del programa. Siguen llegando algunos saludos. Nos saluda Vane, Jonás y Ludmi. Dice, buen programa, chicos. Le mandamos un beso desde Citibel. Bueno, esta gente me parece que es conocida. También nos escribió, ya te digo, Emilio, que dice, Seba, excelente compañía la suya. Bueno, muchas gracias. Y creo que hasta ahí llegamos. Seguimos. Fue el momento mensajito. Les recordamos que además de salir por el dial de la 97.1 en la FM, también estamos en el canal de YouTube. Ahí van a poder ver todo el contenido que se sube, tanto las columnas como las entrevistas. Y tuvimos columnas, tuvimos participaciones de Juaco y de Lauti. Y ahora es momento de la entrevista del día. Y la verdad que tengo el placer y el agrado de hablar con un amigo, se podría decir, a esta altura del partido. Ya nos conocemos hace varios años, acá recorriendo la cultura platense. Y el día de hoy arranca este programa, el recorrido, era la idea justamente, punto de partida, Ciudad de la Plata. Estamos acá a una cuadra de la piedra fundacional, está todo como muy engranado. Y sin darle más preámbulos, sin ir con tanta vuelta, está con nosotros Francisco Calzona, es uno de los organizadores de la Fiesta de la Cerveza Capital. Se va a desarrollar este fin de semana 17, 18 y 19 en 122 y 56. Y también es uno de los líderes de Baigón 58. También hablamos de birra, de los creadores de la marca. Y a su vez produce en una de las productoras más importantes de la ciudad, independiente de este momento, trabaja con Sifón. Y bueno, te doy la bienvenida, Fran.
Gracias, Seba.
Vamos a charlar un rato, muy bien. ¿Vos cómo andás?
Siempre estar acá con vos.
Ah, por favor. Me parecía interesante invitar a un amigo, a una voz conocida, para, bueno, empezar a darle un poquito de inicio a este recorrido del programa que arrancamos hoy.
Feliz debut, entonces.
Sí, es un debut para todos, para Emi, para todos. Estamos recontentos. Y no solo se trata de Morphy, sino que acá entramos en otro
aspecto que nos gusta bastante, también hay que decir todo. Se viene la fiesta de la cerveza capital este fin de semana. Contanos un poco expectativas, cómo surge la fecha.
La verdad que, bueno, venimos laburando ya hace 2 años con el Festival de la Cerveza Capital. La fiesta de la birra ya se hacía mucho tiempo, sí. Pero antes de la pandemia se cortó. Y por varias razones, un poco, bueno, la pandemia que cortó un montón todo. Y un poco también por cuestiones de una vez que pasó eso no se quiso retomar, digamos, desde uh-huh. autoridades. Y ya hace 2 años que retomamos, arrancamos en el Estadio Único. Okay. El año pasamos por el hipódromo y hoy volvemos al camping, donde el camping municipal, en 122 y 56.
Hermoso lugar, si no lo conocen, los invitamos a pasarse porque es un espacio recuperado, básicamente,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. La idea es esa, como ir siendo un poco itinerantes por varios lugares míticos de la ciudad.
Ah, me gusta. No es en vano. Tiene un propósito.
No, sí, la idea es un poco eso, estar en lugares públicos y conocidos de la ciudad. Sí. Ojalá que en algún momento podamos volver a una plaza, eso vamos, ojalá, pero bueno, no quiero.
¿Por qué?
No quiero meter presión.
Te agarra la nostalgia de las anteriores.
Y también tiene algo, viste, la plaza. Sí. Es como. Es un espacio público por demás, ¿no?
Sí, totalmente.
Y estaría buenísimo. Bueno, pero. Nada, ya como te decía, veníamos del Estadio Único, que la verdad que también es un emblema de la ciudad, hipódromo, y ahora venimos al camping municipal. Seguramente para octubre volvamos al hipódromo, para ser un poco itinerantes y ir generando un poco esto de, bueno, la birra como un sector productivo muy uh-huh. importante de la ciudad, y un poco recuperar eso como identidad platense, ¿no?
Bien. Existen variedad de productores de birra acá en la Ciudad de La Plata, me parece que sí, esa búsqueda de que se la llame como la fiesta de la cerveza capital, ¿no? Establecerse como.
Y la verdad que es.
Como marca, como identidad, mejor
sí,
dicho.
Es la búsqueda, en principio. Y la verdad que hay argumentos por demás para eso. La verdad que La Plata, si uno recorre el país, tiene una calidad de birra increíble.
Es cierto.
Hay muchísimos productores. La verdad que el nivel ha crecido muchísimo en temas de calidad. Uh-huh. Muchísimos premios internacionales que ha ganado la birra argentina de la mano sí. de la Ciudad de La Plata. Así que nada, la verdad que entendemos que es una marca identitaria de la ciudad. Uh-huh. Las fiestas de la birra que se hacían anteriormente en plazas también había sido una marca, y la idea fue, se trabajó mucho para recuperar con un grupo de cerveceros.
¿Querés nombrar las agrupaciones que
somos
existen?
Dos agrupaciones, ACAP e IMACA, que quedó una diferenciación desde un primer momento porque se hacían como dos estilos de fiestas en dos lugares distintos. Uh-huh. Pero ahora estamos laburando en conjunto, ya desde que se volvieron unificamos. Ya se venía unificando en la fiesta de la cerveza desde ya hace antes de que se corte, y retomamos eso. La verdad que estamos laburando muy bien, y un poco con esta idea de, bueno, llevar a la cerveza a un lugar de identidad platense también.
Está bueno. ¿Algún estilo que vos consideres este marca el paso de la identidad platense de la birra?
No sé si hay un estilo, pero sí lo que pasa acá es que la gente está predispuesta a, hay mucha cultura platense desde sí. el público también, y está predispuesta a tomar cosas nuevas.
A probar
cosas nuevas. La verdad que en un primer momento, en 2015, ponele, cuando empezó más el boom, todas las que eran lo lupulado, digamos, antes la cerveza artesanal, yo me acuerdo de chico, era como, cerveza artesanal era la negra, la sí. roja, con alguna fruta, como que ibas a buscar eso. Y después se fue entendiendo que, bueno, nada, el lúpulo, tomar más protagonismo. La verdad que la gente está muy educada a tomar diferentes tipos de IPAs, porque no es, la IPA es un estilo como genérico.
Sí, eso es cierto.
Entonces tenés de la Session IPA, American IPA, IPAs Lager, con diferentes levaduras, con diferentes lúpulos, más lupulada, menos lupulada, con menos cuerpo, con más cuerpo. Hay una variedad muy grande y la gente, la verdad que entiende que qué se quiere tomar en cada momento, ¿no? A mí okay. yo soy muy fanático de la Session IPA.
De la Session.
Básicamente porque soy una persona de buen beber.
Sí.
Entonces me gusta beber mucho y como tiene menos alcohol que las otras, me puedo tomarme varias y no quedar hecho un barrilete.
Claro, quedar hecho un barrilete, si no. ¿Y hay algún productor, alguna de las cervezas de los tantísimos productores que tiene la Ciudad de La Plata que te guste? Podemos nombrar marca, no pasa nada, está todo bien.
Ok. Mira, acá la verdad que en la ciudad hay grandísimas cervecerías. Uh-huh. Para mí hay tres cervecerías que marcaron como un hito en la ciudad y que para mí son referencias. Que son Laurus, Astor y Barfus,
sí,
que son las que han llevado también el nombre de la Ciudad de La Plata a niveles internacionales.
Me encanta.
Y que la verdad que varios de los cerveceros crecimos mirando y aprendiendo de ellos. Yo de hecho laburé en Laurus mucho tiempo como jefe de producción ahí. Bueno, donde aprendí muchísimo.
Eso te iba a decir.
Y gente muy generosa.
La data, ¿no?
Sí.
Y eso después te llevó a juntarte con la gente de Baigón y a encarar
yo
tu propio
ya hacía
proyecto.
Cerveza antes de entrar a Laurus, de sí, hecho. Por eso también un poco entré, porque tenía conocimientos. Hacía cerveza en mi casa, teníamos un espacio que se llamaba Casa Baigón y hacíamos birra y hacíamos eventos en la misma casa.
¡Ey, qué bien!
Y bueno, nada, cuando un poco macrismo y había que laburar.
Crisis.
O sea, siempre me tocó trabajar de diferentes maneras, pero bueno,
sí,
necesitaba un trabajo más estable. Bueno, nada, la gente de Laurus estaba buscando a alguien para laburar en fábrica. Uh-huh. Y por suerte tuve el honor de haber sido elegido.
Qué
y
bueno,
bueno, nada, ahí obviamente, por más que yo ya sabía hacer birra y había hecho varios cursos y demás, fue mi gran escuela.
Bien. ¿Es una tarea difícil hacer birra?
La verdad que es una tarea muy difícil. Es algo tan normal para la gente tomarse una birra.
Sí, porque vos vas y ya llega ahí,
sí,
en la pinta.
Linda.
Sí.
Pero la verdad que es una bebida muy delicada de hacer. Tiene muchísimas aristas a las cuales prestarle atención.
¿Tiene mucho desperdicio si algo del proceso sale mal?
Bueno, eso es lo que tiene, a comparación a muchos otros otras bebidas.
Uh-huh.
Tiene muchísimo riesgo la birra, porque como es un fermento, cualquier uh-huh cosa que pueda ya salir mal hace que la birra ya sea otra.
¿Qué? Cualquier cosa que la pueda contaminar un poco.
Desde contaminación mínimas, okay, hasta incluso ingreso de oxígeno a la bebida, o incluso hasta que se haya fermentado en otra temperatura, por ejemplo.
Ah,
que
okay.
Si nosotros la cerveza, más o menos, dependiendo de los estilos, pero uh-huh mayoritariamente se fermenta entre 18 y 20 grados, más uh-huh o menos, puede pasar que haya un golpe de calor, que se corte la luz. La fermentación genera energía calórica, entonces levanta la temperatura. Vos la ponés a una temperatura a fermentar, por más que la tengas aislada, la misma fermentación genera calor y hace que la birra eleve su temperatura.
Cállate.
De verdad. Genera el alcohol, o sea, genera gas, alcohol y energía calórica la cerveza.
Wow.
Entonces, nosotros tenemos toda una instalación de chiller y de refrigeración para que la cerveza fermente estable a una misma temperatura para sí generar los sabores y ésteres que nosotros queremos. Si pasa algo como suele pasar en la Ciudad de La Plata, que
sí
se corte la luz o lo que sea, eso se dispara y ya la cerveza es otra.
No, no, chaval.
Entonces es muy delicado. O sea,
sí,
tenemos
sí
desde manejo desde el agua, manejando los minerales que nosotros queremos,
uh-huh,
de la elección de la malta, del lúpulo, del estado del lúpulo, y luego el proceso de fermentación, donde hay millones de aristas en cada uno de esos procesos, que hacen hacer una bebida compleja.
Sí, sí, terrible. Me estás tirando una data que no la manejaba, para eso te invitamos también, ¿no? Vos sos del sur.
Yo soy del sur.
¿Y allá aprendiste a hacer birra?
Allá no, no,
allá no,
no. Allá era de la escuela de la cerveza
industrial
marroncita en la esquina.
Ah, está bien, claro. Sí,
igualmente, nada, o sea, sí también de viajar al sur, de ir al sí Bolsón. En ese momento yo ya sé 16 años, 16, 17 años que vivo en La Plata.
Uh-huh.
En ese momento yo no había acceso a la cerveza artesanal como es ahora.
Okay.
Pero sí uno viajaba al sur, pero bueno, pasaba esto, que cerveza artesanal lo ligaba a una cerveza roja, sí, una cerveza con frambuesas, ¿viste?
O una negra del estilo Stout,
claro,
ponele.
Exactamente.
Sí. Esa es más dulzona, va, sí, se me hace a mí.
Sí, la Porter, sí, pero bueno, tiene algo de eso, ¿viste? Tenía la cerveza artesanal, uh-huh, tenía como esa cosa.
Era roja o negra.
Claro.
Y la rubia era genérica.
Claro,
sí,
totalmente.
Está bien. Esos tres estilos. Sí, ahora tenemos de todo.
Tenemos de todo.
Sea,
y mucho más conocimiento. Sabores. La verdad que antes, incluso cuando yo empecé a hacer birra, hace 12 años más o menos, que empecé a hacer birra en mi casa, tranqui, como más como un hobby, uh-huh, que la información no era vasta. Realmente era mucho de procesos generales. Y mucho de estar compartiendo con otros cerveceros, incluso de capacidad de alguien que conseguía un libro bueno que estaba en inglés y que sabía leer en inglés y que después transmitía la data. Ya hace varios años, igual ahora unos 7, 8 años, que la data se socializó muchísimo más. Entonces tenemos mucho más información y también de la mano de eso viene también el incremento de la calidad de la cerveza.
Sí, sí, sin duda. Recordamos a la audiencia, estoy hablando con Francisco Calzona, es uno de los creadores de Baigón 58, una de las cervecerías que para mi agrado y mi paladar anda muy bien, me gusta mucho.
Gracias.
Y además es uno de los organizadores de la fiesta de la cerveza capital que va a suceder este domingo. Y si te parece, Fran, nos metemos un poquito,
dale,
en lo que va a pasar en la fiesta, porque va a ser triple jornada. Viernes, sábado y domingo, ¿a qué hora arranca el viernes?
Bueno, tenemos tres.
Tira toda la data que quieras.
Dale, ahora va momento chivo.
Sí, momento chivo.
Arranca el viernes a las 6 de la tarde ahí en el predio del camping municipal, 122 y 56. Va a haber una jornada con DJs. Va a arrancar Fancy, Sigue Jula con vinilos.
Bien.
Después va a tocar Martín, que es un artista que la verdad que a mí me gusta mucho y que está bastante en boga últimamente. Es un joven con bastante fuerza en lo que hace.
Sí.
Y termina Comchumi.
Es una jornada más bien de el palo de la electrónica.
Cercano,
¿no?,
al palo de la electrónica.
Ahí va.
Sí. En una electrónica ATP para todos.
Ah, me
y
gusta.
Todas.
Bien.
Porque por ahí viste que la gente no me gusta la electrónica. Bueno, nada. Está pensado un poco el line-up también para una búsqueda más. Para ATP, digamos.
Para que abrace a todos y a todas. Perfecto. Ahora
sí,
seguimos, pero esa búsqueda también en la construcción de, bueno, ¿a qué artistas invitamos? ¿Para qué los invitamos? ¿Se los ha dado la experiencia de las anteriores fiestas, por ejemplo?
Mira, la verdad que las anteriores fiestas venían siendo bastante de locales, por así decirlo, o donde la búsqueda artística o del escenario, lo que pasaba arriba del escenario, no estaba tan pensado, sino que era como, bueno, nada, che, bueno, hay que llenar la grilla, se llenaba,
sí,
pero no estaba tan pensado como algo más curado.
El fuerte estaba en que la gente vaya y pruebe la cerveza.
Exactamente.
Claro.
Y ahora, bueno, nada, elegimos darle un poco de, también para darle más entidad al festival, digo, ¿no? Como para terminar de completarlo.
Me
y
gusta.
Este año elegimos tener esa búsqueda. Somos un equipo ahí en pensando en la artística, bastante de la mano de Sifón. Ahora se sumó Sol también de Mendiópolis a dar una mano ahí, así que estamos medio laburando en equipo Calito. Esa parte. Y un poco la búsqueda es traer bandas con cierta relevancia, ¿no? Sin dejar de recuperar lo local.
Que va a haber un montón. Estoy viendo la INAB y va a haber local.
Sí. Pero bueno, eso, darnos un pasito más adelante y ofrecer unos shows que por ahí gente que no elige o no es habitué de comprar tickets para ir a ver bandas, bueno, tenga la oportunidad de verlo libre y gratuito.
Eso está espectacular, lo dijiste vos. La posibilidad de por ahí ver a un artista que te gusta, capaz de no te da el bolsillo para ir a verlo, puedes hacer una jornada más austera.
Sí, total.
Tal vez te vas a ver la banda, te tomas una cerveza, probás algo de la gastronomía, también va a haber gastronomía.
Muchísimo.
Más de 200 estilos de cerveza va a haber,
sí,
es una locura,
bueno,
esto.
Bueno, un poco como te decía, ¿no? Estilos en realidad queda como
no se dice
grande.
Más estilo.
No, son estilos, pero serían variedades. Porque,
me encanta.
Porque cada estilo tiene su variación.
Okay.
Entonces lo pensamos en ese sentido.
¿Para qué carajo te expliqué todo el proceso anterior? Perdón.
No, igual hay muchísimos estilos también.
Sí.
Pero bueno, nada, tampoco le queremos mentir a la gente, pero hay un montón de estilos. Y cada uno también tiene la interpretación de esos estilos. Okay. Entonces le decimos que más que variedades que estilos. Para
También
para
tiene eso. La mano del maestro o la maestra cervecera, ¿o no?
Totalmente.
Sin duda. Cada uno tiene su impronta, imagino,
claro.
su librito, su forma.
Totalmente.
Continuamos el sábado, si te parece, así
el
le tiramos la data.
El sábado va orientado más un poco hacia el rock, pero terminando hacia el baile.
Okay.
Arrancamos con Los Misterios, que es una banda, la banda del Mister,
sí.
de las Armas Buenos Aires, que bueno, ahora armó otra banda que se llama Los Misterios, que está muy pronto a sacar su nuevo disco. Así que va a aprovechar la ocasión para tocar un poco de esos temas nuevos.
Buenísimo. Sí, un amigo de la casa, Ramiro. Colega,
la verdad que tiene unas canciones espectaculares.
Está buenísimo todo lo que hace.
Y después sigue Monstruo, que bueno, es un emblema de la ciudad.
Palabras mayores.
Que la verdad que hacía mucho que arrancamos con la fiesta, que le vengo diciendo que se sumen. Por alguna otra razón nunca se podía. Esta se dio la ocasión.
Qué bueno.
Así que estamos recontentos que se hayan podido sumar.
Uh-huh.
Después sigue Sara Eve, ya entrando a agitar un poco más el avispero.
Estuvo hace poquito por acá.
Estuvo hace poquito.
Gatos lo llenó.
Lo llenó.
Sí, lo explotó Gatos. Mucha gente conocida que estaba ahí esa noche.
Sí. Y la verdad que, bueno, nada, también Sara, también teníamos con ganas de traerla hacía tiempo. Y se copó. Le dio la agenda, que tiene una agenda apretada.
Sí.
Y termina el mago de Isla Nueva.
Bien.
Que es el guitarrista de La Nueva Luna, así que va a tocar todos sus clásicos ahí. Así que vamos a terminar bailando el sábado.
Bailando cumbia. Y el domingo ya tiene otra tinte directamente.
Y el domingo ya está más orientado hacia la cumbia.
Directamente.
Algo un poco más familiar. Vamos uh-huh. a arrancar con un grupo de percusión que se llama Manijas.
Sí, los tengo.
Hacen percusión con señas. La verdad que está muy interesante su propuesta. Como para empezar a romper un poco, a mover la tarde. Después sigue una banda de reggae, Vida Pura. Sigue La Chabomba, una banda local.
Sí.
Lemon Champs, también otra banda local.
Sí.
Y cierra Mario Luis a todo con bombo y platillos.
No te la puedo creer. Mario Luis cierra el domingo. Hermoso, Fran. Le recordamos a la oyenta, Fran Calzona es uno de los organizadores de la fiesta de la cerveza capital. También lleva adelante su proyecto personal con Baigón 58, que van a estar.
Sí, obviamente.
Están, imagino.
Obviamente.
Así que todos y todas invitados, este 17, 18 y 19 de abril, la verdad que es una fiesta, literal, están todos invitados, 122 y 56. Recordamos el horario, el viernes desde las 18 y sábado y domingo.
El sábado a las 14 y el domingo a las 16 el sábado, sí. Y a las 14 el domingo.
Impecable. Bueno, para todos los gustos, invitados este fin de semana, 122 y 56, pasen por el camping municipal a disfrutar de la fiesta de la birra, que es nuestra, que es bien platense. Así que te agradecemos, Fran. Muchas gracias,
Seba,
por pasar
espacio,
por la radio.
La invitación.
Nosotros continuamos. Un ratito volvemos.
El menú bonaerense en tu mesa, al plato.
These days my life, I feel it has no purpose.
Plato, donde se cocinan los sabores bonaerenses. Al Plato, la UNE.
Tramo final de Al Plato. Estamos, sí, ya, en el último tirón de este inicio de programa, que la verdad que estoy muy contento de encarar este proyecto, de la gente que me rodeé, los compañeros y las compañeras que me rodeé. Y son las 21:38 y tengo el agrado y el placer, lo había anunciado al principio del programa, de presentar una columna que se las trae, que aparte tuvo cobertura especial, y nos va a contar un poco por dónde anduvo. Estoy hablando de él es periodista platense, no solo se dedica a ir a cubrir festivales de gastronomía, sino que también se dedica al mundo de la política, al mundo de la cultura, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y va a ser una columna que se llama Morphy, Música y Otras Hierbas. Y estoy hablando de Juan Manuel Vera Visoski. Bienvenido, Juanma. Esto es Al Plato.
¿Cómo estás, amigo? Así que, te felicito por cómo pronunciaste mi segundo apellido. No todos lo logran.
¿En serio?
Sí,
pero bueno, ya.
No todos lo logran bien.
A esta altura, si no lo pronuncio bien, me tienen que matar.
He perdonado a cada uno.
Ah, ¿sí? Bueno, está bien, estoy así perdonado. Sí, bienvenido, Juanma. Un placer enorme compartir un rato de aire con vos, compartir este proyecto con la oyentada. Te fuiste para Bahía Blanca, hubo una fiesta provincial que se desarrolla allá.
Nacional.
Nacional.
El gusto es mío, Seba.
Es nacional.
Sí.
Perdóname.
Primero, gracias por la invitación.
Por favor.
Gracias a la radio, muy contento de estar acá. Soy periodista bahiense también,
okay,
hay que decirlo, de allá, aunque ya hace tantos años que estoy acá que ya me adoptó la ciudad, ¿no?
Ah, te fuiste a una fiesta nacional, a Bahía Blanca, a tu ciudad natal.
Ciudad natal, así es, la fiesta nacional del camarón y el langostino, por ahí anduvimos.
¿Cómo es eso?
Primera, podemos decir primera, como para ir adelantando cositas que se vienen en este programa, primera cobertura de fiestas nacionales y provinciales populares de en la provincia.
Me encanta.
Y así es, estuve, mi amigo, en la número 34, ¿cómo se dice? 34.
Vos la tenés más clara que yo.
34, bueno, número 34. La
okay.
Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, número 34, en la localidad de Ingeniero Guaite.
Me encanta.
Precisos.
¿Eso es cerquita de la capital
del partido?
¿Del partido?
Sí, el partido de Bahía Blanca tiene tres localidades, como para ir conociendo, explicando, siempre
se
renueva, ¿no?
Contextualizar.
Pero, claro, eso, gracias. El partido de Bahía Blanca tiene tres localidades.
Bien.
Una es Bahía Blanca, la que da el nombre a la cabecera. La otra es General Cerri y la otra es Ingeniero White.
Que ahí es donde se hizo.
Ahí es donde se hizo la fiesta del camarón y el langostino, porque, bueno, ahí vamos a ir contando, pero voy adelantando ya.
Dale.
Me voy adentrando en la columna, que esa es la localidad donde nació esta fiesta, Ingeniero White.
Bien.
Que, detalle, se le llama Ingeniero White porque es white, blanco, pero la gente de allá le puede decir Guaite o Huite.
Que no pasa
como
nada,
más te guste.
Que está todo bien.
En realidad es depende de dónde naciste. Si sos la gente de Guaite, le dice Guaite. ¿A dónde vas? A Guaite.
Pero me encanta eso, porque es más argentinizado.
Me encanta hablar de mi ciudad.
Sí,
es una ciudad particular, pero yo la quiero.
A lo que yo vine.
Claro, la tengo en mi corazón. Así que un saludo a la gente de Guaite, si me está escuchando.
Muy bien.
La gente de otros lugares de la ciudad le puede decir Huite.
Sí.
Huite en realidad es más raro, pero o White.
Bien.
Pero bueno, me estoy yendo por las ramas.
No,
la Fiesta Nacional
bien.
Del Camarón y el Langostino, una fiesta que está muy ligada al origen de la ciudad de Bahía, que si bien nació como un fuerte y hay una historia ahí, la realidad es que hubo un puerto antes de que haya un fuerte.
Sí.
Y por lo tanto, un puerto que hoy es de los más importantes del país. Está entre los primeros tres del país.
Buena
y
data,
uno de los más importantes de Sudamérica, sí.
Bien.
Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, en esa localidad portuaria se pescaba.
Se pescaba mucho.
La fiesta surgió entre la década del 80.
Ok, bien.
Es una fiesta que tiene ya más de 30 años. Esta fue la número 34 porque hubo intervalos o años donde no se hizo. Y es una fiesta que, como no puede ser de otra manera, uh-huh, la idea es festejar un poco...
¿El camarón y el langostino?
Sí,
en principio.
Las comidas locales, ¿no?
Bien.
¿Qué es lo que suele suceder en las localidades de la provincia? Que uh-huh, es lo interesante, ¿no?
Sí.
En la fiesta de la frambuesa,
sí,
es porque se cultiva mucha frambuesa, ¿no? La fiesta de la cebada cervecera, lo mismo, ahí podemos ir.
Hoy hablamos del tomate platense, de la
historia.
Claro,
el tomate platense, y en la ciudad de Bahía Blanca, el partido, se pescaba mucho, entonces... se empezó a hacer la fiesta del camarón y langostino. Esta edición duró 4 días y tuvo un line-up muy...
¿4 días
de fiesta. Sí, toda la Semana tranqui, Santa, prácticamente.
Se rompieron un fiestón, básicamente.
La verdad que sí. Vamos, si quieren, escuchando... para esta ocasión,
sí,
yo preparé, además de haber ido, que ahora les voy a contar cosas de la comida que les va a gustar, hablé también con gente especialista.
Bien.
Hablé con... Aldana Eferra, que es licenciada en Antropología Social, becaria doctoral de la UBA, actualmente está investigando sobre prácticas comunitarias del patrimonio portuario en la provincia de Buenos Aires. Es una bahiense que estudia en la UBA y está estudiando esto, además es una amiga, así que le mandamos un saludo.
Bonaerense.
Y a ella le pregunté, una bonaerense, exactamente, uh-huh, y a ella le pregunté sobre la historia del camarón, para que me cuente. Es el audio número 1 de mí. Cuando esté, me avisa.
Lo escuchamos.
Sobre el origen de la fiesta del camarón y el langostino estuvimos hablando el sábado 4 de abril en el Museo del Puerto, cuando se abrieron las puertas para recibir a los protagonistas y familiares de la primera edición. Ahí empezamos a charlar y surgieron historias sobre las primeras cocineras, los concursos de tejido de redes de pesca y los problemas que aparecían a cada rato, lo que se rompía, lo que bueno... lo que la mayoría recordaba es que la primera fiesta se hizo para arreglar el teatro, pero además aparecieron dudas y contradicciones, y eso es lo que me pareció fascinante, porque hay una sola versión de qué pasó, cómo pasó y cuándo fue lo que pasó. Claramente no. Pienso que la fiesta del camarón y el langostino tiene fuertes vínculos con el puerto. Por un lado, porque en su primera edición se visibilizaba la pesca artesanal y se hacían concursos para premiar habilidades relacionadas con la actividad pesquera. Y actualmente, que los pocos pescadores artesanales que quedan tienen cada vez menos acceso al mar por la contaminación y la privatización, la fiesta del camarón y el langostino le permite a vecinos y vecinas reconectar con el territorio portuario que les pertenece, aunque sea desde la contradicción. Porque yo saqué muchas fotos en el escenario camarón, el escenario más grande donde se aglomeraba la mayoría de la gente, y en todas esas fotos se pueden ver de fondo las chimeneas de las empresas funcionando a toda máquina.
Bueno, ahí contando un poco sobre la historia de la fiesta y cómo se vive en la actualidad. ¿Vos querés saber si yo pude probar un poco?
Sí,
de
más vale. Vida?
Obviamente que fui, disfruté de la música, que tuvo un line-up muy copado. Ahora vamos a hablar de la música que hubo ahí, que tuve la oportunidad de hablar con Goyo de Gano, por ejemplo, de Banda Los Chinos, que tocó.
¿Anduvo de gira por acá, por la Ciudad de La Plata? No sé si los viste, a los Banda Los Chinos, que anduvieron haciendo una rueda de prensa, tocaron el sábado.
Sí, vi algunas cosas en redes. Sí,
ahí va.
Sí, hermoso. Sí. Bueno, antes de eso estuvieron en Bahía, ahí estuve yo. Pero antes de escuchar al Goyo, quiero que escuchemos a Pablo Roa, que es el audio número 3, que es el cocinero, que es parte de la comisión directiva del Club Huracán, Ingeniero White. Él era el jefe de la cocina de ahí. Obviamente que ahí había gastronomía de todo tipo, ¿no? Había carritos, qué sé yo. Y en el lugar donde se cocinaba la paella, el camarón, las rabas, sí, todos los platos típicos de Puerto. Estaba este jefe de cocina, hablé con él, vamos a escucharlo.
Dale.
¿Cómo es encabezar la gastronomía de una fiesta tan importante para la ciudad?
Y para nosotros, calcula que empieza 10 días antes y termina 10 días después de los 4 días de Semana Santa. Es un trabajo bastante importante, que nos venimos preparando todo el año, pero también es la vida que te da el club, la parte económica. Y más que nada de eso, ya es una costumbre que gracias a Dios al club acá le toca la parte gastronómica y se va haciendo cada vez más grande la fiesta porque cada vez viene más gente, los espectáculos son más buenos. Así que contento por todo, por la gente, porque le podemos dar trabajo también a 20, 25 personas que son de la institución, del barrio. Y bueno, y después lo demás de comisión directiva que venimos todos por colaborar.
Bueno,
está buenísimo algo que destaca ahí, que es la salida laboral y que le da laburo a la gente del barrio, del club.
Eso es algo hermoso que tienen las fiestas populares,
sí,
en general, de las nacionales, provinciales, en general, en todos lados, que es que son días en donde la gente va y labura. Yo pude hablar, uh-huh, también con gente que iba con carritos, que iban de fiesta en fiesta, uh-huh, vendiendo comida, qué sé yo. También había emprendedores, me compré una riñonera.
Epa.
A un precio muy barato, un flaco que era de Capital también. Eso es algo hermoso que tiene. ¿Y cuándo fue, Seba, la última vez que te pegaste una decepción? Decepción como cuando sos un nene y te dicen que Papá Noel no existe.
Uy, pará, me está matando. Ojalá que no haya ningún niño escuchando del otro lado.
Ojalá no haya ningún niño. A mí me dolió más, ¿sabes cuándo? Igual cuando me dijeron que no estaba el Ratón Pérez.
A mí me
dolió mucho. Fue como, pero no. ¿Cómo?
No, me dolió más que la de Papá Noel, la de los Reyes me dolió un poquito más.
Ay.
Porque me comía todo el ritual.
Bueno, en el audio número 5, Emi, Pablo nos va a contar algunos platos preferidos de la comunidad bahiense y nos va a decir de dónde viene el camarón y el langostino.
Escuchamos.
¿Todo pescado de acá, de esta parte de la costa?
De acá no, la mayoría viene del sur.
¿Del sur del país?
Claro.
Así ¿y de acá que... hay algún
pescado? Sí, el langostino. El langostino de la ría es el mejor del país.
¿El mejor langostino del país?
Sin duda. El mejor langostino del país lo tenemos en Bahía Blanca, en Ingeniero Guay.
El mejor langostino del país lo tenemos en Ingeniero Guay, dijo el muchacho.
¿Lo comprobaste o no?
Lo comprobé.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Puede... No, estaba todo muy rico, Seba. El que le gusta el pescado, la verdad, es una gran...
¿De qué forma se come el langostino?
¿De qué forma se come?
O por lo menos ahí,
que y depende probaste. Cómo... Bueno, no, ahí había cazuela y, bueno, ahí había langostino junto, uh-huh, con mariscos, arroz, etcétera. Bueno. Unas cazuelas enormes. Pero también estaba en el cornalito sí, enharinado, que, uh-huh, después se fríe, se come como la raba.
Qué rico.
Lleno. Sí. Y lo que más se comía ahí era la raba. La raba y todo. Sí. Sí.
Era fiesta del langostino.
Y empanadas.
Y el camarón. De claro.
Sí, sí, sí.
Raba full.
A full, a full, a full, a full. Y bueno, a comer pescado.
Qué rico, sí, sí, por favor.
Sí, la verdad es que se disfrutó un montón. Y bueno, veníamos hablando de los shows musicales. ¿Querés que nos metamos un poco ahí?
Dale, dale.
Porque tengo dos testimonios. Yo pude ir. El line-up fue muy completo, la verdad, que un escenario enorme. La música tremenda, todos los equipos, todo estuvo muy, muy lindo.
Cobertura completísima del amigo Juan Manuel Vera Wisowski.
No podía hacerme.
Sí, por favor.
Por favor. Y pude hablar el. Día viernes, uh-huh, tocó Banda Los Chinos, después tocó, cerró la noche, Los Peces Raros.
Uf.
Con quien pude hablar, tremendo, sí, la rompieron toda. Y pude hablar con Goyo en un video que está...
Líder de los Banda Los Chinos, ¿no?
El Goyo de Gano, sí, exactamente. Claro, como contabas recién, estuvo de gira por acá, porque, uh-huh, tocaron hace poco en el Ópera. En un video que está en el Instagram, el primero de Instagram, donde no me responde una pregunta clave,
sí,
que era la pregunta que todo el mundo hacía, o sea, que todos los medios jugaban con esa pregunta a la gente. ¿Cuál puede ser? A ver
si y tiene que estar relacionado a la fiesta, me imagino. Si todo el mundo, todos los medios de comunicación estaban haciendo la misma pregunta. Es la fiesta del camarón y el langostino, como que ya tenés medio de una rivalidad que se genera, ¿o no?
Exactamente. Igual
Va, me parece a mí, me da esa sensación.
Igual te voy a contar algo, también, cosas que no sabías, quizás. El camarón es un tipo de langostino.
¡Ah!
O sea...
Bueno. A ver, ahí lo tenemos. Si querés pedirlo.
Hablar el público del sur del país, como es Bahía Blanca, y la otra, camarón o langostino.
Muy buena. Te respondo primero la segunda y no sé por qué, pero camarón.
Okay. Y bueno, ahora que venga la camarona, si sacamos una foto.
Sí, dale, ya me saqué,
Qué bien, te contestó.
Hay una camarona ahí. Mira,
¿podés repetir el dato ese que acabas de decir? Que nos, ya está, rompiste todo con eso.
Tendría que haberlo guardado.
No, está bien, está perfecto. Para eso estamos, para comunicar.
Chicos, Papá Noel no se va a morir.
No,
el
claro,
camarón no es un tipo de langostín.
Ok, bueno. Derribando algunos
mitos, ¿no?
Muy bien.
Y bueno.
Pará, Goyo te contestó. ¿Y vos? No,
yo
respondí la pregunta.
No, el camarón me encanta. Sí, camarón. Sí, porque. Creo que es. Comí mucha paella ese fin de semana.
Sí.
Pues, bueno, aproveché, visité a mi viejo, yo. Y mi viejo siempre cocina paella con camarón y es la parte... Es muy sabroso, ¿no?
Estás esperando el viaje, que llegue ese momento. O sea, el momento del viaje es cuando el viejo cocina la paella, básicamente.
Sí, en esa fecha, justo era Semana Santa, también viene por ahí.
Hay una cosa más.
Casi siempre cae como en la fecha de Semana Santa.
Sí.
Entonces.
De costumbre.
Claro, viste que no se come carne de vacuna.
Sí, los creyentes, sí.
Entonces se aprovecha y.
Y se respeta, por supuesto.
Hermoso. Vamos cerrando, Seba.
Dale, lo que vos quieras, todo tuyo, Juanma.
Bueno, cerramos entonces con. Ya que estábamos. Hablando de la fiesta del camarón y el langostino, fiesta nacional, una de las más importantes de la provincia, del camarón y el langostino, traje una historia de una canción, porque nosotros somos muy fanas de la música,
y
nos encanta hablar de música.
Nos dijiste que ibas a mechar el Morphy, la fiesta nacional, provincia, en este caso nacional, las provinciales también, ya vamos a meternos en alguna que otra, y la música tiene que entrar, entonces me está faltando esa pata.
Así es, y tenemos una canción que es de Divididos.
Ok.
Pero antes de escuchar la canción, que cuál puede ser, Camarón Bombay, lo vamos a escuchar antes a Ricardo Mollo,
sí.
En un programa del año 2012 con Roberto Pettinato, en el cual cuenta la historia de esa canción, que tiene una historia muy particular. La escuchamos y nos vamos con la versión de la canción del año 2018 del disco Haciendo Cosas Raras, que
okay.
Es una, para los que no sepan, es una nueva versión del primer disco de Divididos, 40 dibujos ahí en el piso, para el aniversario número 30 del disco. Lo volvieron a grabar.
Trajiste material histórico directamente.
Material histórico.
Me encanta esta historia, este linkeado que hiciste con la banda, con Divididos. Yo aprovecho y antes de que nos vayamos con la música, te agradezco esta participación. Juan Manuel Berabizowski se fue hasta Bahía Blanca, el tipo hizo una cobertura especial y nos la trajo acá para compartirla. Si te parece, escuchamos, Emi, dale.
Todo pescado de acá, de esta parte de la costa.
De acá no, la mayoría viene del sur.
Del sur del país.
Claro.
Así de acá que... hay algún...
Pescado. Sí, el langostino
es de acá.
El langostino de la ría, el mejor del país.
¿El mejor langostino del país?
Sin duda. El mejor langostino del país lo tenemos en Bahía Blanca, en Ingeniero Guay.
Empieza a sonar ahí Camarón Bombay y nuestro viaje concluye por el día de hoy. La verdad que súper agradecido con todos y todas las que estuvieron del otro lado, con el equipo que me acompañó y me tomo el trabajo de nombrarlos rápidamente. Emi Belevich, crack total en los controles. Agustí Tarelli, manejando todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Les recuerdo que cada material que pasó por el programa de hoy lo van a poder ir a buscar al canal de YouTube, @laguneok, la columna de Juan Manuel, hablando de la fiesta del camarón y el langostino, la columna de Juaco Moya, que nos trajo la historia del tomate platense. Pasó Lauti Pisacco hablando del escudo de la ciudad de La Plata. Hicimos entrevista con los organizadores de la fiesta de la cerveza capital, que es este fin de semana. Mi nombre es Seba Álvarez. Un placer enorme poder acompañarlos y poder compartir este rato de radio de lunes. Nos encontramos el lunes que viene. Nos vemos. Buenas noches.
Camarón Bombay. Camarón Bombay.